con criterio propio.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
El poeta que leeré hoy es de la gran poeta peruana Blanca Varela, fallecida en 2009, y se titula Así sea. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz, todas las puertas ceden ante un hombre dormido. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega. No es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue un día. Canta abeja sin prisa, recorre el laberinto iluminado de fiesta. Respira y canta. Donde todo termina, abre las alas. Eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño.
Cuenca Roy, en una ocasión más, vuelve a abrir este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que comienza a andar su camino a partir de estos momentos hasta la 1 de la tarde. Ya saben ustedes que al otro lado del teléfono, desde hace ya bastante semana, está la compañera Sofía Menéndez, quien nos propone cada martes la realización de este espacio. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, arrestada, como dice nuestro amigo Antonio, y nada, ¿te ha gustado el poema de Pura, Blanca?
Sí, Blanca, el que ha leído Pura, sí. Sofía, me ha gustado el poema y me gusta también escuchar tu voz. Parece que hoy estás como más, un poquito más alegre, que lo llevas un poquito mejor, aunque ya te voy avisando que esto va para largo.
Ya, estoy en ello, vamos.
Te lo digo porque, bueno, pues se plantea que por lo menos hasta mitad de mayo no se vaya levantando con más precisión esto del estado de confinamiento. Vamos a ver si hoy el presidente del gobierno nos anuncia la posibilidad de hacer... Hay rueda de prensa a la 1 de la tarde que pueden seguir a través de Radio Sintonía, por cierto, a través de nuestra red social de Facebook. Y estamos a la espera de ver si nos dan esa posibilidad de hacer un poquito de ejercicio, aquellos que lo hacíamos habitualmente. Lo veremos en las próximas horas, a ver lo que dice el presidente, si no lo ha filtrado ya la prensa nacional, que también suele pasar. Pero bueno, en fin, Sofía, que hoy estamos aquí para hablar de qué tema.
Pues mira, el primer invitado es Ezequiel Navío, es un activista conocido de todos los oyentes porque ha estado en varias ocasiones en el Jable al Malpey. En su día fundó la oficina de World Wide Fund ADENA en Canarias y bueno, sobre todo lo traemos porque es de esas personas que se ponen las botas y se ponen la mascarilla y los guantes. Y siempre, pues, en temas de petróleo, en temas de cambio climático, es como una figura en Canarias que hay que seguir. En su momento, en el Prestige, me acuerdo que era un poco un jefe de campaña, porque estaba allí limpiando aves con el veterinario canario Pascual Calabuch, Y también, bueno, pues en los conflictos del Golfo, también cuando hubo ese derramamiento de petróleo en la zona, pues ahí estuvo. Y ahora lo primero que le quiero preguntar, porque sé que se ha puesto las botas, las mascarillas y bueno, pues está colaborando con la Cruz Roja en Lanzarote en esta pandemia y se levanta a las 5 de la mañana. ¿Y por qué te levantas a las 5 de la mañana? Habría que preguntarle a Ezequiel Navío. Buenos días.
Buenos días, Sofía. Buenos días. Buenos días a todas y a todos los oyentes. Encantado de estar aquí una vez más para compartir sensaciones y opiniones.
Y la pregunta es, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana? No. Dice Sofía. Ezequiel.
Bueno, pues porque en este periodo de confinamiento, como todo el mundo sabe, se ha reducido de forma espectacular el tráfico aéreo y marítimo. Y a Lanzarote está llegando un solo barco de la compañía Armas, que hace una ruta diaria saliendo de Tenerife, pasando por Gran Canaria. A las 3:30 de la mañana hace escala en Fuerteventura, en Puerto Rosario, y después sobre las 6:30, 7 de la mañana llega a Lanzarote para traer mercancías. Y unas pocas personas, muy poquitas, hoy por ejemplo llegaron cerca de 40, pero lo normal son 10, 15 personas, a los que hay que aplicar este protocolo de lectura de temperaturas para conocer si tienen síntomas, si tienen fiebre. Se está haciendo en prácticamente todos los lugares donde arriban barcos o aterrizan aviones. Y bueno, en ese sentido Cruz Roja la verdad que está haciendo una labor espectacular, extraordinaria, con personal profesional y voluntarios y voluntarias. Y bueno, como hacía falta pues más brazos y arrimar el hombro, pues ya desde hace unas semanas estamos yendo todos los días, prácticamente menos los domingos, que no llega el barco. Pues a las 7 de la mañana estamos allí ya preparados para atender a estas personas, tomarles la temperatura, que hasta ahora no ha habido ni un solo caso, ni en el aeropuerto ni en el puerto, de alguna persona que viniera con fiebre, lo cual es una muy buena señal.
Ezequiel, estamos también con el tema de la comida. Me imagino que tú también ahí estás colaborando, ¿no?, de familias que están, pues por desgracia, en una situación bastante con la despensa vacía.
Sí, Lanzarote, como el resto de las islas y otros muchísimos territorios de España, pues está acusando una situación en la que miles de personas y de familias no pueden salir a trabajar. Muchas personas, además, en Canarias, que no, digamos, tenían contratos formales, por decirlo de alguna manera, y que no tienen ningún ingreso y que están teniendo muchísimas dificultades para poder acogerse a las ayudas que lentamente van llegando, pues se encuentran con una realidad en la que realmente no tienen que comer, ¿no? No tienen que comer, ni pueden pagar los gastos mínimos de luz o de teléfono, de casas, de alquiler. Y bueno, pues el nivel de vulnerabilidad está subiendo muchísimo y hay personas pues que literalmente están sufriendo una situación verdaderamente catastrófica, ¿no?, y muy temerosa. Estas personas tienen distintos mecanismos para acudir a suministros del Banco de Alimentos, que se hace a través de pues también de Cruz Roja, de Cáritas. En Lanzarote hay más de una decena de asociaciones que están haciendo un trabajo formidable en ese sentido, para conectar todos los alimentos que van llegando de los centros turísticos del Cabildo, del propio Cabildo, de los 7 ayuntamientos que tienen concejalías también de bienestar social y de apoyo, que están suministrando alimentos, o incluso de muchas entidades privadas, de hoteles y otras empresas que de repente se han visto sin actividad y con las cámaras llenas de alimentos, y que, bueno, pues se están distribuyendo, ¿no?, a estas personas que tanto lo necesitan. Y por otro lado, fundamental, y ahí es un un paso clave que se tiene que ir consolidando, no como una acción puntual de respuesta, sino como una acción que después permanezca y se fortalezca en el futuro, que es el refuerzo y la potenciación de los sectores primarios, intentar ir creciendo en ese imprescindible grado en el futuro que vamos a tener que tener de soberanía alimentaria, cosa que ahora mismo pues no existe, porque dependemos tanto en los alimentos como en la energía, como en prácticamente todo el exterior, y es fundamental incentivar, fomentar, tanto a nivel de empleo como de recuperación de espacios de cultivos abandonados, que se vaya recuperando esta actividad para poder nutrir a la población local de los elementos más básicos alimenticios, ¿no? Y en eso se está trabajando. Y bueno, aunque sea lentamente, mucho menos rápido de lo que a todos nos gustaría, pues por lo menos ya está encima de la mesa y muchas iniciativas, no solo en Lanzarote, en el resto de las islas, que están precisamente encaminadas a cambiar ese rumbo y a fomentar lo que desde hace mucho tiempo se tenía que haber hecho, que es el apoyo a los sectores primarios, la conservación del territorio y la defensa de la producción local frente a los mercados internacionales que nos suministran con productos que bueno, que no terminan de beneficiar como deberían beneficiar a la población canaria.
Ezequiel, tú estuviste justo antes de entrar en confinamiento en los campos de refugiados en el Aiún. El día 22 y 24 hubo unos días especiales porque hablábamos de emergencia climática, justicia climática. Tú estás muy inmerso en estos temas y me gustaría que nos explicaras, bueno, tu viaje al Aiún y también cómo estás viviendo, en cierta forma, que este virus haya sido el que haya hecho esa emergencia climática.
Bueno, con respecto a los campamentos de refugiados saharauis, estamos desarrollando un proyecto que tú conoces muy bien, Sofía, porque también formas parte de él, que está financiado por el Cabildo Insular de Gran Canaria, concretamente por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, que tiene una larguísima trayectoria de apoyo al pueblo saharaui. Y bueno, es un proyecto en el que estamos trabajando desde el año pasado, ya es el segundo viaje que hacemos, el último este marzo, justo antes del confinamiento, como indicabas, porque en la última década los eventos climáticos extremos, los episodios de lluvias torrenciales, de olas de calor extremo, de calimas mucho más densas e intensas, pues se está multiplicando también en, bueno, no solo en todo el planeta, sino también en el desierto del Sáhara, y evidentemente cuando estos episodios afectan a espacios donde las poblaciones humanas pues tienen una mínima dotación de recursos para hacer frente, ¿no?, de hospitales, de alimentación, de una cierta resiliencia en sus infraestructuras, pues pueden hacer digamos, mejor frente a estos episodios, ¿no? Pero cuando se trata de poblaciones, como es el caso del pueblo saharaui, que tiene un 100% de la dependencia de la ayuda humanitaria internacional, o sea, allí no tienen agricultura, no tienen medios para poder subsistir, y los cerca de 180.000 personas que componen los 5 campos y los territorios liberados, pues viven de la ayuda humanitaria internacional, una ayuda que se ha reducido casi un 50% en los 3 últimos años y que genera un grado de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Porque pues tanto los alimentos como el agua, como el transporte, como la energía, todo lo que consumen estas poblaciones de refugiados, pues viene de fuera, ¿no? Y claro, tienen unas estructuras muy débiles, tienen, las casas son todo jaimas de tela o casas muy sencillas construidas de adobe, y en los últimos 10 años han tenido episodios de lluvias torrenciales en pleno mes de julio, en agosto, pero lluvias que han generado riadas y que literalmente han arrasado con las casas, con gente dentro, con los animales, y claro, determinando una situación de penuria y de vulnerabilidad pues extrema, ¿no? Entonces, como hay fondos de Naciones Unidas para poblaciones vulnerables ante episodios de cambio climático, pues estamos trabajando en intentar conectar esas debilidades y diagnosticar estos impactos que han tenido con los daños que se han generado, para que desde Naciones Unidas pues puedan ayudar financiando en la mejora de la resiliencia de esas infraestructuras básicas, por lo menos en los almacenes de agua, de comida y alimentos, en los hospitales, en las escuelas, y determinar pues cuáles son las acciones que se deben hacer en primera instancia para intentar reducir ese grado de vulnerabilidad ante estos episodios que sin duda alguna van a seguir repitiéndose y agravándose en esta región.
¿Sabes cómo están los campamentos? Me imagino vosotros estuvisteis allí justo principios de marzo, y quería saber si estás en contacto con ellos, cómo están viviendo esta pandemia, si están ellos también refugiados en sus jaimas o cuál es la situación, Ezequiel.
Bueno, yo una cosa que destacaría del pueblo saharaui es que pese a la escasez de recursos que tienen, tienen una capacidad logística y de organización en su gobierno, en el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, espectacular. Con muy poco son capaces de exprimirlo y de hacer mucho. Evidentemente la adversidad que tienen desde hace 45 años en una situación de permanente estado de riesgo y de amenazas, ¿no? Pues les ha enseñado a poder optimizar los recursos que tienen y una capacidad logística y de organización absolutamente increíble, ¿no? El año pasado, en octubre de 2019, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un informe precisamente al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación del pueblo saharaui, en donde de un año para otro, del 2018, que habían decretado que la situación de los saharauis era vulnerable, en menos de un año pasó a ser declarada como alarmante, ¿no? Allí hay, bueno, pues un índice de anemias en niños que llega al 50%, en las mujeres hasta el 52%, tienen unos problemas de falta absoluta de vitaminas, minerales en su alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un índice de pobreza alimentaria muy importante. Y claro, una persona allí con 50 años, pues puede ser como una persona aquí de 80 o 90, ¿no? Por la falta de alimentación y por la falta, digamos, de una fortaleza biológica que pueda hacer frente, en este caso, a una pandemia como el COVID-19, ¿no? El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, junto con la Media Luna Roja Saharaui, desde hace un mes, justo 2-3 días después de que estuviéramos allí, pues se adelantaron, tomaron decisiones ya viendo cómo se expandía la pandemia, cuando Argelia tenía solamente un caso detectado en Argel, un contagio, el 1 de marzo. Ahora estamos a 28 de abril y se han superado los 2.000, hay más de 2.000 casos, y bueno, pues inmediatamente cerraron escuelas, prohibieron el tránsito entre las distintas wilayas o los distintos campamentos. Allí hay 5 campamentos de refugiados con unas 173.000 personas, y cada campamento se llama wilaya, que está además subdividido en barrios, y antes pues el tránsito entre estos campamentos era pues como el tránsito aquí entre ciudades, ¿no? Pues eso desde principios de marzo se restringió exclusivamente a los servicios sanitarios y militares, y por ahora, aunque están rodeados de todos los países que rodean Argelia, Níger, Mali, Túnez, Libia, Mauritania, Marruecos, todos tienen contagios en mayor o menor número. Argelia también, ya digo que hay más de 2.000 casos, y sin embargo en los campamentos saharauis, por fortuna y gracias a las medidas que han tomado, pues han logrado que no haya todavía registrado ningún caso, ¿no? Pero bueno, tenían un solo termómetro para leer temperaturas para todos los campamentos, tienen unas deficiencias muy importantes, que les han hecho, pues por ejemplo, fabricar sus propios desinfectantes con geles, con los materiales que pueden encontrar allí. Y nosotros desde aquí, desde Canarias, tanto desde la labor que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, como nosotros desde nuestra asociación, pues estamos trabajando para ayudarles económicamente. Se están haciendo transferencias para que la Media Luna Roja Saharaui y el gobierno de la RAS pues pueda adquirir allí en Argelia pues elementos básicos para poder fortalecer esa política de prevención, que está dando muy buenos resultados, pero sobre todo también prever la respuesta en el caso de que se detecte algún caso y evitar que pueda generar un contagio masivo allí, porque allí no tienen agua, allí no se puede decir lávate las manos 3 veces al día, lava la ropa. Esto es algo allí absolutamente imposible, porque no tienen ese recurso, ¿no? Entonces, por ahora, y para terminar con esta descripción de la situación allí, afortunadamente no hay contagios, está funcionando muy bien las labores de prevención, pero tienen un músculo sanitario muy debilitado y todo lo que se les pueda ayudar, pues bienvenido será.
Pues Ezequiel, te tengo que dar las gracias por ese resumen realmente laborioso, porque el trabajo que estás haciendo allí es impresionante, y nada, darte las gracias y bueno, y también las gracias por colaborar con la Cruz Roja en Lanzarote. Yo creo que si hay personas que se ponen las botas y guantes y mascarillas, esos son los imprescindibles, como tú. Muchas gracias.
Bueno, realmente es una gran labor de equipo, Sofía. Aquí uno solo no hace nada, ¿no? Hay muchísimas personas que se están dejando la piel y le están intentando ayudar. Seguro que otras que querrían ayudar, pues a lo mejor por su situación actual, pues no pueden hacerlo. Pero bueno, yo creo que Canarias y España es un pueblo en términos generales muy solidario. Yo me alegro mucho de poder aportar un granito más de arena, pero es una inmensa labor de equipo entre muchos sectores y personas distintas, a las que desde aquí también aprovecho para agradecerla y agradecerles a ustedes que hagan programas como este de divulgación, porque la información es absolutamente imprescindible para que la población se conciencie, participe y tome nota también del rumbo que tenemos que coger ahora frente a la crisis climática y a esta pandemia para cambiar los modelos insostenibles en un modelo mucho más justo socialmente y más participativo. Así que gracias a ustedes también por su labor.
Muchas gracias. Un abrazo.
Otro fuerte.
Despedimos a Ezequiel Navío, quien ha charlado durante unos minutos con nuestra compañera Sofía Menéndez, y seguimos avanzando. Y nos vamos ahora, Sofía, a hablar de un programa que conocemos muy bien en la radio, que conocemos muy bien en la isla de Fuerteventura. Entendemos que nuestros oyentes también, y se lleva a cabo cada verano. No sé lo que ocurrirá en este verano de 2020. Sofía, hablamos de Vacaciones en Paz. Adelante.
Sí, hablamos con María Martín. Ella es enfermera de profesión y es una de las mujeres también imprescindibles en este grupo de Vacaciones en Paz, que todos los veranos trae a niños saharauis a Fuerteventura. En primer lugar, le queremos preguntar cómo está ella. Tiene 2 niñas y 1 niño, y bueno, cómo lleva esto del arresto, como dicen los mayores en la isla. Y seguidamente le preguntamos cómo se va a organizar la acogida de niñas y niños saharauis, porque me imagino que por desgracia se tendrá que suspender. Y bueno, pues que nos cuente un poco qué están planificando. ¿Te parece, Marusa?
Adelante.
Buenos días, Sofía. Muchas gracias. Primero, agradecerte que nos permitas colaborar en este programa y dar un poco de difusión a la realidad saharaui. Sí, yo soy parte de Vacaciones en Paz, pero también, del grupo de Vacaciones en Paz, que es del Sahara Fuerte, ¿no?, que realiza otras actividades también. y somos una delegación de la CAPS, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Bueno, a tu primera pregunta sobre cómo llevamos el confinamiento, pues ahora que podemos salir un ratito, aunque sea desde el domingo, pues lo llevamos mejor. Y antes, bueno, como tenemos jardín y terrenito, pues la verdad es que no somos de los peores que lo han pasado. Entonces no nos podemos quejar. Lo han llevado bastante bien, la verdad. Yo creo que en general debemos aprender mucho de los niños porque lo llevan a veces mejor que los adultos, ¿no? Y en cuanto a vacaciones en paz, pues sí, la verdad es que, bueno, esto ha sido un palo, por un lado, porque muchos niños lo tienen ya como rutina, ¿no? Como un poco como escape de la monotonía de los campamentos, como una manera de coger aire, también de coger vitaminas a través de la dieta, del cambio de dieta, que aquí cuando vienen durante 2 meses, pues aprovechan para alimentarse de productos frescos que allí igual no les llega con tanta frecuencia, para hacer las revisiones médicas. Entonces, verse si sin este programa ahora mismo o este programa de otra manera, pues sí que ha supuesto un palo para muchas familias, ¿no? Pero por eso se está trabajando desde la Coordinadora de Vacaciones en Paz para darle un poco la vuelta al programa y que se puedan seguir beneficiando. También desde los campamentos saharauis están viendo cómo, qué tipo de actividades llevar a cabo como alternativa, ¿no? Entonces están pensando, como allí va a ser muchísimo calor en verano, pues hacer actividades sobre la tarde-noche, actividades lúdicas, teatro, primeros auxilios. Están formando ahora mismo a monitores para que, bueno, cuando llegue el momento estén preparados para eso, porque serán no solo los niños de vacaciones en paz, sino muchísimos más, porque serían todos los niños de los campamentos.
Seguimos escuchando a María Martín. Sofía.
Sí, bueno, ¿y cómo van a suplir esa alimentación que recibían en vacaciones? Importantísimo.
Y dentro de este programa de actividades que tienen, también quieren aportar, pues para suplir esa parte de alimentación que les va a faltar allá, pues darles una merienda para asegurarse que por lo menos sea una merienda cena, ya que será a esas horas, ¿no? Para asegurarse de que por lo menos una comida la tengan, una comida fuerte al día la hagan, ¿no? Que bueno, allí también depende un poco de cada familia los recursos que tenga, pero en general se hace un reparto en función del número de miembros que tenga cada familia. Se hace un reparto desde del Frente Polisario, ¿no? Un reparto de alimentos, y luego cada familia que a lo mejor tiene pues un familiar que vive fuera que le envía, o las familias de vacaciones en paz, pues van como complementando esa alimentación con eso, ¿no? Pero claro, como no todos tienen, pues para asegurarse van a introducir esto, meriendas para los niños y niñas, que además cada vez que hay una crisis, pues la ayuda humanitaria hacia otros países, por lógica, ¿no?, se ve mermada. Y eso está pasando, ya se está notando bastante en los campamentos. Entonces desde aquí, por un lado, pues vamos a seguir, difundiendo la causa saharaui, ¿no?, que también es una de las partes de vacaciones en paz, ¿no? A través de que vienen los niños, pues se conoce la realidad que vive este pueblo. Y por otro lado, pues vamos a apoyar al grupo de vacaciones en paz de allá, intentando recaudar fondos a través de pues ya de familias, las familias de vacaciones en paz o familias que, otro tipo de familias que aunque no quisieran acoger niños quieren apoyar, y también de las instituciones para intentar que ellos obtengan los recursos necesarios para poder llevar esas actividades a cabo y poder obtener los alimentos necesarios y también los materiales para realizar las actividades, ¿no?
Pues nos gustaría saber un poco sobre, porque hemos hablado de las zonas donde viven, en los campamentos, pero no hemos hablado de los territorios ocupados. Explícanos un poco la situación.
Luego están los territorios ocupados, que, bueno, la realidad que vive los saharauis allí es otra, ¿no? No es tanta la necesidad de ayuda humanitaria, que por un lado también, pero claro, están más conectados a otros países, ¿no? A Mauritania, entonces, bueno, a Mauritania, a Canarias, muchos de ellos viven aquí. De hecho, muchos de nuestros médicos son saharauis. Pero mayormente la necesidad que tienen ellos es de vigilancia de los derechos humanos, ¿no? Porque todos los días se ven vulnerados los derechos humanos. Y ahora mismo se está realizando una campaña para proteger a los presos políticos, ¿no? Los presos políticos ahora son 43, si no me equivoco, 43 presos políticos saharauis. Y se está realizando una campaña desde, bueno, distintas asociaciones del pueblo saharaui, desde Equip Media, que es uno de los medios de los territorios ocupados que intenta, bueno, cada día se la juegan para dar las noticias porque hay un bloqueo importante de la información. Entonces, y desde asociaciones que apoyan al pueblo saharaui también, se está haciendo esta campaña. Entre ellos, pues nosotros, desde Sahara Fuerte también la estamos haciendo, ¿no? Así que animamos a todos los que quieran a sacarse una foto con un cartel que diga libertad a los presos políticos saharauis y que la mande a Sahara Fuerte. Para apoyar esta campaña, ¿no? Estos presos directamente están enjuiciados por causas injustas, por defender la libertad, por sacar un artículo de prensa, por haberse manifestado en la calle o simplemente por haber participado en el campamento por la dignidad de Misik. Ahora mismo, bueno, tienen unas condiciones infrahumanas siempre, ¿no? Porque son torturados, hacinados, los mueven de una cárcel a otra, impiden que les visiten sus familiares, los juicios los anulan constantemente, les privan de asistencia sanitaria. Pues todas estas condiciones ahora mismo con la situación de pandemia mundial, bueno, de pandemia, que estamos viviendo, pues estas condiciones se agravan, ¿no? Y estos presos y presas corren grave peligro. Entonces, de ahí que esta campaña se intensifique, aunque lleva años ya, pero se intensifique ahora para exigirle al gobierno de Marruecos la liberación de estos presos y a los demás gobiernos que presionen a Marruecos para que se produzca esta liberación. Entonces, eso, nada, para terminar, que les animamos a que participen en la campaña. Nos buscan Sahara Fuerte en el Facebook. Muchas gracias, un abrazo.
Y también para ampliar un poco esta información de la situación que están viviendo los presos en las cárceles marroquíes, los presos saharauis, pues hemos conseguido hablar también con un periodista del equipo de comunicación Sahara Libre, se llama Ahmed Tanji, y escuchamos un poco lo que nos cuenta.
En las cárceles marroquíes hay medio centenar de presos y presas políticos saharauis. Están detenidos por sus convicciones políticas y por haber reivindicado el derecho a la autodeterminación. Se encuentran en cárceles marroquíes muy lejanos del Sahara Occidental. La mayoría de ellos que están a 2.000 kilómetros, 1.800 kilómetros lejos de sus familiares. Pues están en condiciones infrahumanas que... Algunos de ellos han estado aislados durante mucho tiempo y sufrieron y sufren torturas y malos tratos y la falta de higiene y también la atención médica, que se encuentran en situaciones difíciles. La mayoría de ellos tienen enfermedades crónicas y no reciben ninguna atención médica ni visitas familiares y estamos muy preocupados por su situación, por la pandemia que está invadiendo el mundo ahora, el COVID-19. Y además de eso, que según la prensa marroquí, hay una cárcel que hay 5 personas que están infectados, 4 funcionarios y una presa. Es la cárcel de el Casal Clear en Marruecos.
Pues ahí están esas declaraciones del periodista Sofía. 12:38 minutos, estamos en el espacio de Ecología del Jable al Malpey. Hemos oído a Ezequiel Navío y a María Martín, además de esta última intervención del periodista Ahmed Tanjin, que nos habla sobre la situación de los presos civiles saharaui. Seguimos adelante ahora y creo que nos toca un momento dulce.
Sí, vamos a escuchar una canción, pero bueno, más que dulce, es realmente como Tini Martín, pues tenía esa visión, era visionario, vamos.
No, yo estaba pensando ya, Sofía, que yo estaba pensando ya en la mermelada.
Ah, pues sí, también, pero escucha la canción que vamos a poner y luego ya hablamos de la mermelada y sobre todo el mojo picón.
Vendió las 4 gavias que de su padre heredó y se fue a hacer bisturita, que era buena profesión.
Y se fue a hacer bisturita, que era buena profesión. Juan vendió su pasado y al futuro dio.
Vamos ya con el último tramo de este espacio. Sofía, te escuchamos.
Bueno, como ha dicho esta canción, se vendieron las gavias y al futuro se dio de lado. Y bueno, pues parece que, por desgracia, pues vieron los presupuestos de los ayuntamientos y también un poco las ideas que tiene el cabildo y parece que la obra, la construcción, el cemento sigue siendo la pandemia del futuro de Fuerteventura y así nos salimos. Entonces hemos decidido del Jable al Malpey y con la ayuda de nuestra amiga Rosa del pues organizar una campaña, ser un poco, por así decirlo, intentar que cambiar la mentalidad y decir
Relocalízate, muchacho. Relocalízate, muchacha. Y bueno, pues una de las cosas que más me ha gustado en esta pandemia es disfrutar. Disfrutar del paladar con la tristeza de los alrededores, aunque encantada de que la belleza de la naturaleza pues estuviera esplendorosa. Entonces, Rosa Delgado me ha ayudado a esto. ¿Por qué? Porque hace un mojo picón impresionante y quería hablar con ella del mojo picón y también un poco qué opina de esto de relocalízate. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días. Desde luego, Sofía, siempre me pone, no sé, a una altura que yo a veces creo que no es para tanto, pero bien. Lo bueno que estás comentando es que es cierto que has venido a casa, has podido comprobar de primera mano qué es lo que hago a la distancia, claro, y nos estábamos conociendo, pero igual que ha pasado contigo, me ha pasado con mucha otra gente que desconocía por completo, pero bien, genial. Y relocalización, para mí relocalización es descubrir de cierta forma dónde se encuentra algo de lo que buscamos, de lo que necesitamos, ¿no? Relocalizar desde dentro. Creemos que es una necesidad y que tenemos que de momento empezar a poner en marcha una necesidad de la que ahora mismo tenemos y un poco casi dependemos, ¿no? Tenemos que poner en marcha esa palabrota, como ustedes dicen, es tan difícil pronunciarla, ¿no? Y es, yo creo que empezar a volver a poner en conocimiento de toda la población lo que tenemos a mano y no llegamos simplemente por desconocimiento. Relocalizar nuestros productos no es solo conocer lo que supuestamente tenemos de antemano sabido, que es el agricultor, que ahora mismo nos está acercando a muchos los productos a las casas, pero es el agricultor, es el elaborador, es el señor que es el panadero, el quesero, el de la miel, el vino, el del aceite. Toda esta gente que elaboran esos productos que no conocemos, y también hablamos de no solo de productos, sino de quien te hace un traje, de quien te cose el vuelto de los pantalones, muchas veces te saca de un apuro, del zapatero que te arregla el zapato, que lo tenemos a mano, de esos chicos que tienen un invernadero que cultivan plantitas y flores, que muchas veces no llegas a saber que están ahí, ¿no? Cosas que teníamos antes en nuestras tienditas que íbamos a buscar y la tiendita del pueblo pues eso la tenía y que ahora vamos directamente al cine a buscarla, ¿sabes? Para mí la relocalización, se me quedan muchas cosas atrás, ¿no? Muchas otras, incluso gente, ¿no? Que están aquí, que trabajan y que no sabemos. Pero que yo creo que es bien fácil hacer un recuento y saber quiénes somos, dónde estamos y lo válido que podemos ser en estos momentos, ¿no? Eso es la relocalización.
Rosa, te he metido una palabrota total, ¿eh? Pero bueno, es cierto que relocalízate. Yo me he sorprendido comprar un mojo picón que resulta que está hecho en las afueras de estas fronteras. Y entonces me ha sorprendido, sí, de Portugal o de México, y yo digo, ¿pero esto qué es? Mojo picón es canario. Y cuéntanos un poco, porque la verdad es que hay que decir que es como una medicina, te da la alegría cuando te metes unas papitas con mojo picón.
A ver, mira, de mojo picón podemos estar hablando, si queremos, un día entero. Porque te lo dije un día que hablamos y te lo comenté, ¿no? Mojos hay tantos como familias hay en Canarias. Cada familia tiene su mojo, tiene su forma de hacer el mojo, tiene sus ingredientes incluso secretos, ¿no? Y mojo podemos encontrar desde mojo rojo, mojo verde, los mojos tradicionales rojos con la típica pimienta, que por cierto, voy a mandar un mensaje, por favor, señores agricultores, planten pimientita, para secarlas, para colgarlas allí en las esquinas de la cocina, para poder tirar y hacer mojo, porque es que ya es casi imposible conseguir pimienta seca para seguir elaborando ese mojo, ¿no? Y mojo, te digo, aparte de que tenemos el típico que conocemos, el de las papitas arrugadas y tal, o el mojo verde del pescado, mojo hay miles. Mojo hervido, mojo de tomate, mojo para las aceitunas, mojo para las lapas, mojo de tomates cagones. Hay un plato que se utilizaba mucho en la pasería, y aquí hay muchos majoreros que fueron a recoger tomates a Gran Canaria, a plantar allí, ¿no? Que se llama mojo macho. Poca gente conoce ese plato, y es un plato, mojo, es muy típico elaborarlo después del día del sancocho, porque se elabora con el típico producto que lleva el mojo, el tomate, se le añaden unas papitas y se hace un caldo hervido con el pescado seco, el pescado salado, ¿no? Y es un producto de primera, un producto que puedes utilizar en muchísimas comidas, no solo tiene que ser con esas papitas arrugaditas, sino en muchos platos, en carne, al horno, en, no sé. Es que tenemos un producto tan bueno y tan sencillo de hacer, y ya te digo, ya tan sencillo, y que bueno, que lo puedes tunear también como quieras. Le puedes poner almendra, le puedes poner incluso maníces, no sé, hay quien le pone pan, hay quien le pone tomate. Es que el mojo es la identidad nuestra, de momento.
Rosa, ¿el mojo rojo o verde?
A ver, yo soy más de mojo rojo. Mojo verde te limita un poco, porque bien utilizas un cilantro, un perejil, y ya va más destinado a lo que es pescado, de las lapas y tal. El mojo rojo tiende más a utilizarlo, pues, con carne. Que quien te dice que puede ser un asadero, puede ser un pescado también, como hablábamos, ¿no? Lo puedes utilizar con verduras, que también está súper rico. Es más picón, le puedes añadir más pimienta, lo puedes combinar con otras cosas, con queso, lo puedes combinar con almendras, ya te digo, con maníces mismo.
Te da más juego, ¿no? El sí. Rojo, ¿no?
Sí. Luego, la variedad que tenemos también, porque nosotros hablamos de un mojo rojo con una pimienta palmera, por ejemplo, que puede ser desde más o menos picante, pero también se le puede añadir, ya te digo, tomate lo puedes hacer mucho más suave, más dulzón, le puedes poner pimiento normal, o sea, te da más juego. Uh-huh. Todo depende del gusto, pero también es verdad que el cilantro es muchísimo más oloroso, es diferente. Llega a ser incluso un poquito más fresco, ¿no? Pero verduras y pescado con el cilantro.
Y el resto, sí, y el resto con el mojo rojo. Oye, sabemos que hay muchos trucos y que, sí. Como tú, hay especialistas en hacer mojo, ¿no? Sin adelantarnos ese truco de cocinera que tú tienes, o de elaboradora del mojo, ¿qué es lo esencial para hacer un buen mojo? ¿La pimienta, el aceite, los ajos, el granito de sal, más o menos? ¿Ahí dónde está el truquillo, Rosa?
A ver, yo hago un mojo igual que lo puedes hacer tú, que lo puedes hacer Sofía, sí. Que lo podemos hacer cualquiera de los oyentes que están sí. Ahora mismo, ¿no? Cada uno lo va a hacer con su gusto especial y su forma especial. No soy especialista. Todos somos especialistas a la hora de elaborar el mojo, porque lo vamos a hacer al gusto nuestro. Para mí, ¿qué es lo que es importante? La pimienta y el aceite es la base. Ahora, también es importante saber cómo lo hacemos. Podemos hacer un mojo majado, que es un mojo con el mortero, que vas majando, vas triturando, vas dando esa cremosidad, y luego tienes el mojo que puedes hacerlo, pues, con a máquina, que vas a hacer como especie de una crema, más así, ¿no? Entonces, el aceite y la pimienta, y ya te digo, me cuesta a veces muchísimo conseguir una pimienta seca, cada vez hay menos, ¿eh? No estamos, no vamos a quedar sin mojo
por no tener pimienta.
por no tener una pimienta buena, que es la que le da la base.
Pues ya sabes que te toca también cultivarla, Rosa. Por lo menos en macetas, yo he visto que salen hasta en macetas, ya te lo cuento.
También me cuesta no verla en las casas, cuando antes ibas a las casas y veía siempre la ristra de pimientas y colgando, ahora ya es tan difícil.
Bien, por cierto que hay muchísimas clases, ya lo comentabas, que hay muchísimas clases de pimienta. Está desde esa chiquitita, chiquitita que es muy quemona, a la más dulzona, que suelen ser más grandes, ¿no, Rosa?
Sí, sí. No, a ver, tenemos pimientas muchísimas, desde los jalapeños, tenemos muchos tipos de pimienta, pero el mojo canario concretamente lo hacemos con uno, que es con la pimienta palmera, que es una pimienta así como un poquito más grandita, un poquito más más gordita y tal. Hay muchísimas pimientas, le podemos poner de las guindillas chiquititas y tal, probablemente lo que es el mojo nuestro más tradicional se hace, ya te digo, con esa pimienta roja, pimienta palmera que la conocemos, ¿no?
Bueno, tenemos que ir terminando, ya veo que la mermelada lo vamos a dejar para otro espacio, ¿no, Sofía?
Pues sí, lo dejamos para otro espacio. Y me han encantado las palabras, tunear el mojo, mojo macho, majado, y sobre todo me ha gustado, y porque lo siento en el alma, es el mojo rojo y verde, corazón rojo y verde, o verde y rojo.
Sí, sí.
Bueno, tenemos que irnos.
Muchas gracias,
Rosa.
Gracias a ustedes, gracias a las dos chicas, de verdad.
Muchísimas gracias.
Gracias por el programa.
Sí. Y vamos a ver si un día nos da tiempo. Yo con esto me estoy aprovechando de que la gente está algo sensible y vamos quedando para un montón de cosas, ¿eh? Así que, Rosa, lo siguiente a lo que nos vamos a comprometer es a comernos un sancocho, ¿te parece? Con mojo verde, ¿eh? También podemos hacer un poquito de mojo rojo y lo utilizamos para, no sé, para el gofio, si nos apetece. En fin, ahí lo vamos dejando. Nos lo marcamos como reto, ¿te parece?
Ahí vamos, sí. Y una cosa que te iba a comentar, Sofía, bueno, las dos, es ahora es echarle mojo a la relocalización.
Vale, vamos a ver si
que no sea chino.
Sofía, vamos a buscar un sinónimo para esta palabra, para recolización.
Relocalización.
Exacto. Vamos a buscar un sinónimo porque es súper difícil de pronunciar, ¿eh? Tiene que haber un término más agradable.
Pero no me digas, ¿te acuerdas que antes de que nos arrestaran, hicimos un programa que con Gustavo Dutch y que hablaba cuándo nos entrará el virus de la relocalización? Y a mí me encantó.
Sí, ya.
Entonces, yo creo que hay que aprender esa palabra. ¿Y te parece que nos vayamos con una canción de Caco Senante, que escribió en 1982 y que en el 2018 pues volvió a recuperar y a reescribir con Benito Cabrera, el compositor Estas de Cesare y la DJ canaria Twingy? No sé si la pronuncio bien, eso Iván seguramente me tirará de las orejas, pero salió un mojo picón estupendo de música.
Al igual que el que hace Rosa Delgado. Muchísimas gracias, Sofía, por tu propuesta. Gracias, Rosa, que te vaya bien. Y quedamos pendiente con ese sancocho, y ese poco de mojo verde. Y
ese mojo macho también,
Vale. Bueno, pues nada. Tú propones.
Tienes que inventar el mojo hembra. Que hay que ser feminista.
Bueno, es el nombre que se pusieron en los arpateros en su día, pero que es un mojo con tomate.
Pero para ser feminista, reinventar mojo hembra.
Bueno,
vale, venga.
Muchas gracias.
Gracias, chica.
Hasta la próxima semana, Sofi.
Un beso.
Cuando al ver a estas muchachas te entra otro sofocón, porque ves cómo se mueven con ritmo y con pasión.
No te lo pienses dos veces, tienen la gran solución. Dile que tú tienes salsa y en la del mojo picón.
Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria.
suavecito pa' arriba y pa' abajo.
Canarias, solar en el playa, te de toda esta salsa, que rica, sabrosa. La fiesta está caliente, gozando con mi gente y con este mojito. Vamos pa' Canarias, que está la alegría y la vida son dos días y es dura, muy dura. Tocamos de dulzura, con la sabrosura que tiene el mojito. 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 La rica salsa canaria se llama mojito.
Qué rica esta salsa canaria.
Mojito. Mojito.
Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Ante la pandemia, agárrate a vida aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida aloe Fuerteventura.